Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. La noticia de esta tarde es un crimen. El embajador de Rusia en Turquía, Andrei Karlov, estaba en el uso de la palabra durante la inauguración de una exposición fotográfica en Ankara, en la capital turca, una exposición titulada Rusia vista por los turcos. Y de repente ha sido tiroteado desde un costado, por detrás. El autor es un policía turco de 22 años que estaba vestido de traje y corbata, estaba prestando servicio de escolta, o por lo menos en esa disposición estaban las imágenes que han dado la vuelta al mundo en estas horas, y ha empezado a disparar. Ha habido otros tres heridos y este policía, el que ha asesinado al embajador turco, ha muerto, abatido por los disparos de otros policías. El asesino ha matado al embajador ruso en represalia por la intervención rusa en Alepo. Lo ha dicho, lo ha gritado. Después de los disparos, desde un costado y por la espalda, ha gritado: no olvidéis Alepo, no olvidéis Siria, Alá es grande. Escuchen. Alá es grande. Este asesinato, vinculado a la caída de Alepo en Siria, se produce horas antes de la reunión de los ministros de Exteriores de Rusia, Irán y Turquía, que son los países que están sobre el terreno y que van a decidir el futuro de Siria y la continuidad de la dictadura de Bashar al-Assad. El presidente turco Erdogan ha telefoneado al presidente ruso Putin para informarle de lo sucedido y se espera dentro de unos minutos una declaración oficial del presidente de Rusia. En cuanto se produzca, por supuesto, se la contaremos. Pero esto es lo que ha ocurrido esta tarde en Ankara, vinculado a la guerra en Siria, o por lo menos es lo que el criminal ha dejado claro antes de ser abatido por los disparos de otros policías. Ya aquí en España, la gota fría de diciembre amenaza ahora mismo a las Islas Baleares, donde hoy y mañana han decidido ya cerrar algunos colegios por si acaso. Durante las lluvias caídas en las últimas 72 horas en el Levante han muerto dos personas. Hay una tercera que también falleció en un accidente de circulación vinculado con las lluvias. Han caído hasta 200 litros por metro cuadrado en 12 horas en el norte de Alicante, por ejemplo, también en Murcia, donde lo que debería caer en un año lo están soportando de golpe. Hay sitios como el aeropuerto de Ibiza, donde no se registraban esos niveles de lluvia en diciembre desde 1944. Y la tarde-noche vuelve a ser complicada. Está allí el batallón militar de emergencias, la unidad militar de emergencias, especialmente en la zona de Murcia, también en Orihuela, en Alicante, donde peor lo están pasando. Enseguida contamos la última hora en conexión con la cadena COPE en Murcia y en la Comunidad Valenciana. Acaba de contar el pronóstico del tiempo para las próximas horas y el hombre del tiempo de la linterna, el catedrático Jorge Olcina.
Pues mira, desde el pasado viernes hay localidades que han acumulado casi 400 litros. Estamos hablando de 72 horas. Por ejemplo, el embalse de Beniarrés, el pluviómetro que hay allí instalado, ha recogido desde entonces 391 litros. Localidades próximas como Muro de Alcoy, Onteniente, llevan más de 250, 300 litros. Pero en Murcia capital, Cartagena, han superado los 200 litros a lo largo de todo este episodio. Y en Orihuela, que es donde están, bueno, habiendo problemas, ¿no?, con el desbordamiento del Segura, su paso por la ciudad, ha recogido más de 100 litros, 120 litros a lo largo del episodio, ¿no? Por tanto, sí, ha sido una gota fría. Decíamos el pasado viernes, si esta situación hubiera sido de finales de septiembre-octubre, estaríamos hablando de un desastre de gran magnitud, Juan Pablo, porque todavía ese contraste con las temperaturas del Mediterráneo en esos meses, en esas semanas de septiembre-octubre, muy, muy cálido, pues hubiera provocado lluvias más torrenciales, ¿no? Aún así, pues desgraciadamente han fallecido tres personas, los daños económicos han sido cuantiosos en las zonas afectadas y todavía las lluvias van a seguir algunas horas más en Baleares y en la costa de Cataluña, sí.
Pues es el pronóstico, todavía hasta el miércoles a mediodía hay que estar en alerta, especialmente en esas zonas del Levante y ahora mismo también en las Islas Baleares. Por lo demás, esta semana se cumple un año de las elecciones generales que tocaban tras la primera legislatura del presidente Rajoy, la del 2011-2015. Mañana se cumple un año de esas elecciones del 20 de diciembre. Comenzó el tiempo en funciones hasta el sábado 29 de octubre del presente año con la investidura del mismo Rajoy. El plazo se acababa a final de octubre y tocaban elecciones de nuevo ayer, el 18 de diciembre. Hay quien sostiene, como Ignacio Camacho, que nunca se hubiera llegado a elecciones porque antes se hubiera puesto en marcha el gobierno Frankenstein o Sánchezstein con Iglesias y los independentistas. Pero tocaban ayer en el calendario. Por cierto, que el PSOE ha iniciado una campaña para borrar de la historia del PSOE al secretario general Pedro Sánchez. Y que parezca un accidente, lo de Pedro Sánchez, quiero decir. Coincidiendo con el año de las elecciones del 20 de diciembre, se han publicado encuestas con intención de voto, entre ellas la de GAT3 en ABC, en las que el PSOE queda por detrás de Podemos y el PP alcanzaría la mayoría absoluta sumando a Ciudadanos, por supuesto. El PSOE va a tardar mucho tiempo en recomponer la figura. Por eso han puesto en marcha una operación para difuminar a Pedro Sánchez. Han empezado por sacar a Zapatero, a Rodríguez Zapatero, presumiendo de la ampliación de los derechos sociales. Hombre, de otra cosa, la verdad es que es difícil que presuman con Zapatero, después de todo lo que lió. Con actos como el de hoy en el Congreso, con motivo de los 10 años de la ley de dependencia, pues tratan de recordar que el PSOE gobernó y borremos lo que ha pasado entre medias.
Tengo mucha confianza en el grupo, siempre dicen que soy muy optimista, ¿no? Pero lo que he vivido como presidente de este país y muy especialmente lo que he sentido, siento y sentiré siendo compañero de este gran partido es lo que me lleva a ese optimismo irrenunciable. Gracias.
Era muy optimista y casi rescatan a España. Y el Estado quiebra, pero ahí está Zapatero, recordando su política social. Le arriesgan sacando a Zapatero, porque ya saben que dejó las cuentas del Estado al borde de la quiebra, entre otras muchas aportaciones a la historia de España, incluida la deriva independentista en Cataluña. Pero buscan en el PSOE lo que pueda tapar a Sánchez, que también es una herencia de Zapatero. Sánchez no solamente sale Zapatero a tapar, también el vicepresidente y el secretario general Rubalcaba, para dejar claro, por ejemplo, que el invento de las primarias es suyo.
Como leo por ahí cosas que si no, primarias va a haber, ya me encargué yo de que eso quedara en los estatutos para siempre. Y los militantes del PSOE van a votar a su secretario general, cosa que no hicieron en la historia y que ahora se hace porque un secretario general, que fui yo, así lo quiso. Y por tanto, en esas condiciones me parece que hay que resolver razonablemente las cosas, ¿no?
Que ya me encargué yo de hacer las primarias, que no es invento de Adán Sánchez. Y por supuesto, Pérez Rubalcaba ha dejado claro que gracias al PSOE de la gestora, el PSOE influye. Y no hubo elecciones ayer. Ha recordado que si ayer hubiera habido elecciones, el legado de Sánchez sería un PSOE más pequeño que Podemos y sin ningún tipo de influencia.
Hoy estaríamos leyendo una composición del Parlamento en la cual el PP tendría mejores resultados, el PP más Ciudadanos sumaría y la izquierda sería irrelevante, y el PSOE también. Hoy lunes tendríamos cientos de miles de estudiantes preparando sus reválidas. Hoy lunes los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional sabrían que no tenían su vida. Hoy lunes las mujeres que sufren violencia de género no podrían ver cerca un pacto de Estado que va a ayudarle en la situación dramática que viven.
Ahí está el Rubalcaba de toda la vida haciendo slogans y lemas como nadie, ¿eh? Tampoco pasaría nada por estar estudiando y una reválida, ¿eh? Pasa que el PSOE tiene obsesión con la educación, que solo la ley la puede hacer el PSOE. Entre otras, Rubalcaba, que fue secretario de Estado de Educación y fue uno de los impulsores de las leyes educativas de Felipe González, cuyos resultados saltan a la vista. Pero el fondo de la cuestión en el día de hoy es que el mensaje que deja la vieja guardia del PSOE es que fue un acierto la abstención en la investidura de Rajoy por una cuestión de supervivencia, que no fue un todo por la patria sino un sálvase quien pueda. Fue sin duda un ejercicio de responsabilidad por parte de la gestora, pero entonces las encuestas eran mucho peores todavía que ahora, ¿eh? En octubre el PSOE salía mucho peor que ahora en diciembre. Por eso se abstuvieron. El dilema de los socialistas es qué hacer ahora con los presupuestos, una vez que han conseguido cosas del Partido Popular, que a su vez les está dando oxígeno, y esto es una cuestión difícil, apoyar o no apoyar las cuentas del gobierno. Han apoyado el techo de gasto porque permite más gasto a las autonomías. El presidente Rajoy ha vuelto a decir esta tarde, que está en Nueva York, que por él no va a quedar en lo de aprobar los presupuestos, claro.
Por tanto, no doy por perdido nada ni por ganado nada, y además es lo que voy a hacer a lo largo de toda esta legislatura, donde creo que toca hablar, toca dialogar y, si es posible, toca entenderse y acordar. Y por mí no va a faltar.
Va a buscar votos donde los haya. Y si los encuentra el PSOE, bien, y si no, ya los buscará. En Coalición Canaria los tiene, el PNV, ya veremos Nueva Canarias, pero tendrá 176 como mínimo. Y tampoco al PSOE le interesa que no los tenga. Ha estado Rajoy en Nueva York, reuniendo con los embajadores españoles en Estados Unidos, en la ONU y en la Organización de Estados Americanos. Mañana preside Rajoy la sesión, una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Tres heridos tras un tiroteo en un centro islámico de Zúrich.
Los hechos han ocurrido en un centro de oración próximo a la estación central. Los autores del ataque han huido. La policía ha organizado un amplio dispositivo de búsqueda.
El PP invita a Aznar a su próximo congreso.
Lo ha asegurado la vicesecretaria Andrea Levy. La Fundación FAES, presidida por José María Aznar, ha criticado en los últimos días duramente la política de mano tendida del gobierno con la Generalitat de Cataluña.
Pablo Iglesias dice ahora que quiere acabar con el Podemos de las dos caras.
Asegura que no le sobra nadie en el partido. Mañana acaba la consulta en la que los más de 430.000 inscritos en la formación deciden qué sistema de votación se empleará en Vista Alegre 2 en febrero.
Los tribunales condenan a 7 de cada 10 acusados de maltratar a sus parejas.
Son datos del tercer trimestre de 2016 del Consejo General del Poder Judicial. Las denuncias aumentaron un 14%. En lo que va de año, 51 mujeres han muerto a manos de sus parejas.
Ordenan el ingreso en prisión de la policía local involucrada en el asesinato de la presidenta de la Diputación de León.
El Tribunal de Justicia de Castilla y León lo ha decretado después de que el Supremo elevara su condena hasta los 14 años de cárcel por complicidad.
Desarticulada la banda más activa dedicada al timo de las cartas nigerianas.
Con 31 detenidos en Madrid que habrían estafado 5 millones de euros. Se enviaban cartas haciendo creer a los afectados que habían ganado un premio, pero para recibirlo tenían que enviar dinero por adelantado.
La directora del Fondo Monetario Internacional declarada culpable de negligencia.
En la desviación de dinero público en el caso Tapi, cuando Christine Lagarde era ministra de Economía de Francia, la sentencia no incluye condena penal.
Más de la mitad de los periodistas muertos este año trabajaban en Oriente Medio.
Siria sigue a la cabeza por quinto año consecutivo, por detrás Irak y Yemen. En total, 48 profesionales de la información han muerto en 2016 mientras ejercían su trabajo.
Al menos 41 personas fallecen en Siberia por ingerir una loción de baño.
La crisis económica que vive Rusia desde 2014 ha llevado a que las personas con pocos recursos, que no pueden comprar alcohol, consuman líquidos que lo contienen como colonias o lociones.
Deportes, malestar en el Real Madrid con James Rodríguez.
El colombiano dijo ayer que se tendría que pensar si seguía en el club a partir de enero. Según cuenta Deportes Cope, las palabras no han sentado nada bien ni en sus compañeros ni en el cuerpo técnico. Y hoy termina la última jornada de liga de este año con el Athletic Celta desde las 9:45.
Resumimos el pronóstico del tiempo con Belmonte.
Mañana martes permanecerán activas las alertas por fuertes chubascos y fenómenos costeros en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia e Islas Baleares. Los chubascos también afectarán a la cornisa cantábrica, País Vasco y Navarra. La nieve también podrá caer a partir de los 700 metros en el Cantábrico Oriental y en la zona de los Pirineos, y también a partir de los 900 en el resto de la mitad norte peninsular. Las temperaturas subirán en gran parte de la península, aunque no se descartan las heladas débiles en las zonas del interior, y el viento soplará con fuerza en Cataluña y en el archipiélago balear.
En la Dirección General de Tráfico está Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sigue complicada la situación a esta hora en aquellas comunidades afectadas por las intensas lluvias. En la red principal, a esta hora permanecen cortadas algunas calzadas, especialmente en Valencia, la Nacional 344, por ejemplo, en la Font de la Figuera, y la AP7 sentido Valencia en el túnel de Favara. En cuanto a la red secundaria, bastante peor la situación porque están cortadas alrededor de unas 40 calzadas, la mayoría de ellas en Murcia, cerca de las localidades de Cartagena, Mazarrón, Torre Pacheco, Corbera o Lorca. También cortadas carreteras secundarias en Alicante, cerca de Almoradí, en Orihuela, en Jacarilla, en Villena o en Gorga. Y también en Valencia permanecen cortadas carreteras secundarias cerca de Montesa, Canals, Alginet, Belreguard, Alcira y Moixent. Así que todavía bastantes complicaciones a esta hora de la noche debido a esas intensas lluvias. Al margen de estas incidencias, tenemos retenciones a esta hora en los puntos habituales. Destacamos en Madrid la salida por la 2, la carretera de Barcelona debido a un accidente múltiple. En el kilómetro 7 está cortado el carril izquierdo y eso provoca retenciones importantes desde Madrid capital hasta el acceso al parque ferial, y también problemas en la salida por la 6 entre Majadahonda y La Florida. En Barcelona destacamos la 2, retenciones en Cornellá, y la C58 en San Quirze del Vallès, en Ripollet y en Badía del Vallès, y complicada también en Valencia la V30, especialmente en Sirivella, en Quart de Poblet y cerca de Valencia capital, en todos los casos circulando en dirección al puerto.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es noticia la gota fría que está castigando el sureste peninsular, muy pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas en las Islas Baleares. En Murcia, el Ministerio de Defensa ha enviado ya a 210 soldados de la Unidad Militar de Emergencias. El ministro de Interior visita también en las zonas más afectadas en esta región. COPE en Murcia, Paula Pascual.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que desde mañana mismo se va a empezar a trabajar en las ayudas a los afectados por el temporal, y es que 150 vecinos van a pasar la noche en los alcázares fuera de sus casas. El ministro del Interior acaba de visitar el campamento instalado en el centro de alto rendimiento de los alcázares.
Vamos a estar a la altura de las circunstancias, vamos a responder inmediatamente hasta los vecinos y vamos sin duda alguna a ofrecer todas las ayudas para que estos perjuicios que se han producido como consecuencia de estas lluvias torrenciales el día de mañana queden como un desgraciado recuerdo.
El presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, ha pedido que toda la zona del Mar Menor afectada por el temporal sea declarada zona catastrófica.
La Comunidad Valenciana ha sido la región tal vez más afectada por el momento por esta gota fría. En algunas zonas se están recogiendo hasta 200 litros por metro cuadrado en 12 horas. Hay localidades, como nos decía Jorge Rocina, catedrático del tiempo, en las que han caído 400 litros. Peligra la crecida de los ríos Júcar y Segura. COPE en Valencia, última hora, Vicente Ordaz.
En las últimas horas, los pantanos de Bellús y Beniarrés han tenido que abrir sus compuertas. En esta última localidad, la lluvia acumula ya desde el viernes los 400 litros por metro cuadrado. El río Segura se ha desbordado en Orihuela, donde varios vecinos han sido desalojados de sus casas, mientras que el río Clariano lo ha hecho a su paso por Alberic. El riesgo por inundaciones sigue activado en la zona de La Ribera, en la provincia de Valencia, concretamente en las localidades de Alcira, Cullera, Sueca y Algemesí. El puerto de Valencia continúa cerrado y 144 localidades en toda la comunidad han suspendido las clases. 14 carreteras siguen cortadas, aunque la alerta por lluvias ha pasado ya de roja a naranja en la zona más afectada, el litoral norte de la provincia de Alicante.
Y además, confidencial.
Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas. Es esto y mucho más. Línea directa. Por el precio de un tercero es el seguro con todo. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Estamos buscando a Fernando Jauregui por alguna parte del territorio nacional, pero aparecerá enseguida.
Sí, cierto, yo he hablado esta tarde con él, o sea,
yo estar también, por ahí. Está por alguna parte. Por cierto, Fede, ¿qué está pasando en Twitter contigo?
Pues mira, yo ayer escribí un artículo que no es la primera vez que lo hago, porque ya lo hice hace... Cuando Cameron convocó el referéndum en Escocia.
Sí, aquí lo dijiste también.
Yo lo dije, yo escribí un artículo entonces que sea, digo, ¿por qué no explorábamos esa vía para Cataluña? Ya entonces se me criticó bastante. Lo he vuelto a decir este fin de semana, que creo, y es mi opinión, creo que sería posible hacer una consulta pactada entre que la convocara el gobierno y que de acuerdo con los demás partidos políticos, si solamente como meramente informativa, para saber
realmente qué es lo que quieren los catalanes y hasta dónde quieren llevar este proceso que han iniciado algunos. Y
eso no se puede decir.
No.
Vale, pues ya está.
No, hay algunos que opinan que eso no se puede decir. Y entonces, empezando por algún compañero nuestro, que es el que lleva la voz cantante del asunto, pues te insultan, te ponen a parir, y la verdad es que llevo desde ayer soportando absolutamente un linchamiento en Twitter espectacular.
Bueno.
Pero es que lo que no entiendo es por qué la discrepancia... no se puede manifestar de un modo educado, decir, oiga, no estoy de acuerdo con usted. Yo con algunos sí que he debatido sobre si realmente se puede o no se puede. Yo obviamente he hablado con expertos constitucionalistas que me dicen que eso sí se podría hacer, de acuerdo con el Parlamento, se podría hacer perfectamente. Y de hecho yo no descarto que en la situación en la que estamos ahora mismo y en ese y como consecuencia de ese proceso de diálogo que se ha abierto, yo no descarto que esto se pueda plantear en algún momento, ¿eh?
Bueno.
Pues, todo es posible, pero bueno. Obviamente yo no he hablado con nadie del gobierno, a mí nadie del gobierno me ha dicho esto, porque es que una de las cosas que me dicen, que me imagino que si me está oyendo Carmen Martínez Castro se partirá de las risas, que yo soy un mero portavoz de la Secretaría de Estado de Comunicación. Entonces, creo que no, ¿verdad?
No, creo que no.
Me parece a mí que tampoco.
No
pues,
me
bueno,
consta, no
pues,
me consta.
Pues este tipo de...
No me consta. De
cosas rebajan algunos el nivel para manifestar su contrariedad por estas cosas.
¿Está Fernando Jauregui?
Estoy aquí.
Hombre, estás ahí. Por cierto, Jauregui, ¿y quién está...?
Oye, déjame solidarizarme con Federico. Yo pienso lo mismo.
Vale. Que escúchame, ¿quién está
Neto, claro.
¿Quién está mediando para o quién está presionando a Puigdemont para que venga a la conferencia de presidentes de enero?
Bueno, vamos a ver. Tú sabes que la vicepresidenta tiene pasado mañana, creo que es pasado mañana, un encuentro con los vicepresidentes autonómicos tendiendo a preparar la conferencia de presidentes autonómicos. Esta ronda preparativa es muy importante porque van a preparar las cosas de manera tal que a Puigdemont le sea muy difícil decir que no, y a Urkullu también, le sea muy difícil decir que no, que no vienen a la conferencia de presidentes, porque van a tratarse temas que a ellos les importa mucho. Ahí hay un interlocutor, tiene un interlocutor en el PSOE, Soraya Sáenz Santamaría, que es, me parece que es el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y tiene interlocutor también en Ciudadanos, e incluso tienen un interlocutor en Podemos. A ver, yo el otro día contaba que está habiendo una diplomacia telefónica muy intensa. Hoy me ratifico en eso. Diplomacia telefónica muy intensa.
Ajá.
De manera tal que Javier Fernández, por ejemplo, está en contacto muy frecuente con Mariano Rajoy.
Sí.
Y Susana Díaz está en contacto muy frecuente con mucha gente, Susana Díaz, no nos enteramos, pero está viajando continuamente porque Susana Díaz va a ser candidata a la Secretaría General del PSOE, por supuesto.
Sí, sí. Ya están preparando el terreno.
Pero vamos, que eso ya se me ratifica desde muchos puntos. Puntos. Entonces, bueno, todo ello va tendente a que esa conferencia de presidentes, por ejemplo, sea un hito dentro de la pelea por hacer de España un país pacificado territorialmente. Y vamos a ver si lo consiguen. Pero que sepamos, y que sepamos desde ahora, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, que ahora mismo hay una confluencia muy seria entre socialistas y populares en muchos terrenos, incluyendo el de la reforma constitucional. Han llegado, y esto está explicitado ya entre ambas partes, han llegado ya a la conclusión de que mucho más peligroso que reformar la Constitución es no reformarla en absoluto, porque eso da paso a las tendencias que quieren hacer un proceso constituyente. Véase Podemos, Izquierda Unida y en algunos casos los nacionalistas, aunque luego dicen que no aceptan la Constitución en ningún caso. Pero claro, aprovechando que no aceptan la Constitución, dicen hay que hacer una nueva Constitución. Y entonces sí que abres la forma de Estado, la forma monárquica, y abres
eso ya es otra cosa.
Casi todo. Entonces, claro, por eso mismo, yo creo que ahora mismo, sé que hay un principio de acuerdo entre socialistas y populares para decir, bueno, pues vamos a reformar la Constitución allá donde haya que reformarla. El Senado, las autonomías, meter las autonomías, quizá en el título octavo tocarlo un poco o incluso bastante, y ya veremos a ver si hablamos de Cataluña o no, que ese es un tema que está en estos momentos en discusión. Pero que sepamos que ahora mismo el nivel de interlocución, lo íbamos diciendo varios días ya, y me tengo que reafirmar en eso de manera muy rotunda, es muy grande. Y no sabes lo que me alegro de poderlo decir, después de tanto no, no y no, que por cierto, mañana se cumple el primer aniversario triste de aquellas elecciones de diciembre, del 20 de diciembre, que mira qué añito nos han dado. Aunque bueno, ahora ya estamos remontando vuelo, afortunadamente.
Pues ya hablaremos de mañana, porque mañana será otro día. Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, mañana además lo hablaremos como una tertulia, ¿no?
Sí, 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 te dejo hablar. Si te dejo hablar y no me pongo como si estuviéramos en Twitter. Adiós, Jauregui. Adiós, Quevedo.
Adiós.
Recuerda, Sofía, los canales de participación de La Linterna, por si acaso.
En las redes sociales estamos en Facebook, La Linterna COPE, en Twitter, @LinternaCope, y nuestro teléfono, el 600-544-555.
Mensaje de Berti con Belén.
¿No te parece raro, Juan Pablo, cuando una compañía de seguros te da un descuento? Porque si no, te preguntas, ¿por qué ahora y con qué condiciones? En Berti creen que cuando te ofrecen algo debes entender por qué. Por eso, con la tarifa web de Berti ahorras. Solo por calcular tu seguro online, por un motivo muy fácil de entender. Al ser online, ellos ahorran costes y por eso pueden ofrecerte un mejor precio a ti. Lógico, ¿verdad? Utiliza la cabeza, ahorra en Berti.es.
Está apuntando Camacho lo suyo.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
¿Que cómo vivo la Navidad? Con nostalgia. Imagino que por estas fechas, pues más todavía, porque me acuerdo mucho de los que no están y me acuerdo también mucho de los que están y, por desgracia, como si no estuvieran. Así que con nostalgia, con melancolía en lo personal, con ese puntito de agradecimiento por tantos años estupendos, pero también con un puntito de dureza, y es que hemos vivido y hemos conocido a gente con historias muy duras durante este año 2016.
En COPE, la Navidad también eres tú, y Ángel Expósito la vive contigo.
¡Feliz Navidad!
Cariño, ¿pasa algo?
Me acaba de llamar el vecino diciendo que nos han entrado a robar en casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Me dice que la puerta estaba forzada y todo destrozado. ¿Qué hacemos? Es Nochebuena y estamos en el pueblo.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Un año después de las elecciones de la gran interinidad, las encuestas dibujan un mapa político rectificado sin grandes movimientos telúricos. El centro-derecha acentúa su mayoría social y el PSOE sufre descabezado la ausencia de un líder, pero la brecha generacional sigue separando a los partidos nuevos de los dinásticos. Va para largo. Con cuatro fuerzas en liza, España está por un buen tiempo abocada a los pactos. Por eso sorprenden las reticencias mutuas entre el Partido Popular y Ciudadanos, que parecen desdeñar la realidad de una opinión pública que los considera naturales aliados. Por ahora, ambos viven cómodos ante la incomparecencia de los socialistas, pero cuando estos reconstruyan su liderazgo, volveremos a asistir a un enfrentamiento de bloques en el que vencerá el que tenga un sentido de la unidad más claro.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.